Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
De la noche, estaremos acompañando hasta las 10 en punto. Recuerda que lo venimos haciendo desde hace dos semanitas ya, sábados y domingos, de 7 a 10. Estaremos hasta que vuelva otra vez tiempo de juego, hasta que vuelva el fútbol a la actualidad del fin de semana. Bueno, el día de hoy vamos a estrenar una sección en la que recordaremos sonidos de años concretos, de años pasados. Hoy vamos a empezar con... voy a dar una pista en forma de canción. Escuchad.
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97, y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte.
¿De qué año hablaremos? No sé, Inma, no
yo
sé.
Yo solamente te digo que la canción en sí no se publicó el año del que vamos a hablar.
Bueno, pues vamos a ir dándole. Vamos a hablar cómo deberían ser las vacaciones óptimas. También te vamos a preguntar dónde estabas tú y qué estabas haciendo en un año determinado, como digo. Y vamos a recordar muchas cosas juntos en esta sección. Pero antes, vamos a hablar de un reto importante. Nos mojamos juntos contra el cáncer. Nadar en el Mediterráneo en verano es para muchos de vosotros un ritual que se repite año tras año. Pero nuestros siguientes protagonistas van a un paso más allá. Entre el 22 y el 26 de agosto, 10 nadadores, 6 hombres y 4 mujeres van a realizar una travesía de 60 kilómetros en un sitio precioso de la costa de Almería, como es el Parque Natural Cabo de Gata Níjar. Ellos son de diferentes puntos de España, como Albacete, Almería, Córdoba, Madrid y Navarra. Y no son nadadores profesionales. Lo que les mueve a hacerlo es un fin benéfico. Apoyar a la Fundación Cris contra el Cáncer. ¿Cómo? Pues en la creación de una unidad de terapias avanzadas en cáncer infantil dentro del Hospital La Paz de Madrid. Dos de estos 10 nadadores que van a participar en este reto, al que han llamado Mójate por la Vida, son Antonio Aroca y Ainhoa Ruiz. Y creo que los dos están al otro lado del teléfono. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Ainhoa y Antonio, bienvenidos. Gracias por asomaros.
Muchas gracias a vosotros.
A ver, Ainhoa, voy a empezar con ella, con tu permiso, Antonio. La idea me parece preciosa, vaya por delante, ¿eh? ¿Cómo surge? Porque la iniciativa parte de vosotros, si no me equivoco.
Pues sí, surge de 4 nadadores que este verano cruzaron el estrecho, bueno, el verano pasado, y otros tantos que hicimos otra travesía en común. Y de ahí surgió un poco la idea de hacer algo diferente.
Bueno.
Y como no, en el Cabo de Gata, que lo tenemos aquí al lado y es maravilloso.
Bueno, sí que sí, es una joyita. Antonio, tú eres además el director técnico de la prueba, ¿es así?
Sí, eso dicen, por ahora sí, hasta que me mantengan, sí, así es.
Que sí, hombre, que sí. Oye, ¿cómo se puede conseguir dinero con este reto? A ver. El otro lado.
Bueno, tenemos habilitados varios medios. El principal es una plataforma de donativos que tenemos con la Fundación Cris, a la cual se puede acceder a través de nuestras redes sociales de Mójate por la Vida y de nuestra página web www.mojateporlavida.org. Ahí hay un apartado de donaciones, se entra y cualquier ciudadano o cualquier empresa pues puede llevar a cabo una donación con su tarjeta de crédito y al mismo tiempo pues ya recibe el justificante de donaciones en el correo electrónico que facilite.
Bueno.
Y luego también con la plataforma, si quieren entrar a través de la fundación, que es Solidarios Cris Cáncer, ahí hay varias iniciativas, pues sí. La nuestra que es Mójate por la Vida, entrando en ella, pues al fin y al cabo todas van a parar a esa plataforma, la de la Fundación Cris.
Bueno, oye, en un reto así, en aguas abiertas, ¿qué peligros os podéis encontrar? Porque a ver, los hay los.
De todo. En el mar no es un medio que esté hecho para nosotros, la verdad se ha dicho, entonces hay que adaptarse a él. Tenemos vientos, tenemos corrientes, tenemos medusas y tenemos por la temperatura que nos encontremos ese día del agua, que algunos nadadores lo llevan peor que otros, como es el caso de Ainhoa, que si ella quiere comentarlo.
Que lo comente.
Pues la verdad es que yo, como no tengo mucha chicha, pues...
Eres delgadita, Ainhoa.
Que pasó un poco de frío. A pesar de que soy del norte, pues el frío me mata.
¿De dónde eres concretamente, Ainhoa?
Soy de Navarra, aunque actualmente estoy viviendo en Almería.
Madre mía, pues te has ido de una punta a otra, ¿eh?
Sí, pero bueno, la calidad del sol, las vistas, el mar que tenemos aquí, pues es maravilloso.
Oye, vosotros no sois nadadores profesionales, ¿no?
No.
¿A qué os dedicáis concretamente? Tú, por ejemplo, Antonio, ¿a qué te dedicas?
Yo soy director financiero de una empresa de perfumería, de Briseis, y al mismo tiempo de clase de control de gestión en máster de dirección de empresa.
Vale, que acuático no suena nada.
No.
Nada,
¿no? Y encima de Córdoba, que bueno, que tampoco es que tengamos mucho mar por ahí.
No, playa, la de Córdoba, yo al menos no la conozco, ¿no?
Yo también.
Y Ainhoa, ¿tú? ¿A qué te dedicas? ¿Tu trabajo?
Yo soy maestra de ATAL, de Aula de Adaptación Temporal Lingüística.
Vale.
Enseñar a niños en español.
Que tampoco suena que haya que hacer muchos largos en tu trabajo, ¿no?
¿No,
verdad?
No, la verdad que no.
Madre mía. Y oye, y puestos a nadar, si yo os diera a escoger, cuando antes del reto, que erais de agua abierta, del mar, de lanzarte al mar y tira para el fondo, ¿o vas de piscina?
En invierno es que compaginamos. En invierno sí competimos en piscina, sí nos preparamos. Además que para un reto de estos empezamos a prepararnos normalmente en septiembre de 2016, ya empezamos con una preparación específica. Vale. Competimos en piscina, sí, entrando en piscina, pero ya cuando desde el mes de abril ya empezamos a competir y a empezar a hacer travesía en mar abierto, que al fin y al cabo es el medio en el que más a gusto nos encontramos.
Claro,
al menos en mi opinión.
Porque sí que sois nadadores aficionados, eso sí. O sea, no sois profesionales, ¿vale? Ainhoa, ¿cuánto tiempo le has dedicado al entrenamiento cada semana?
Pues la verdad que lo que intentamos que sea, pues es hora y media. También somos padres y madres de familia, entonces pues es difícil compaginar el poder entrenar con tu vida laboral y familiar, ¿no? Entonces normalmente solemos entrenar 6 días en semana, aunque todas las semanas no podemos, y entre hora y media y 2 horas.
Bueno, pues que es tiempo, ¿eh? Que estamos hablando de muchos kilómetros. Es que el recorrido es muy bonito, pero muy exigente. Con vuestro permiso, Ainhoa y Antonio, no colguéis, ¿eh? No colguéis.
Sí.
Pero no nos olvidamos de que el objetivo que vosotros habéis planteado es ayudar a los niños que sufren cáncer infantil. Que eso es lo verdaderamente importante. Y que todo lo que se vaya a recaudar va a ir destinado a la creación de una unidad de terapias avanzadas en esta enfermedad en el Hospital de la Paz de Madrid. En ello está la Fundación CRIS, como vosotros habéis dicho, contra el cáncer. Su directora de eventos es Patricia Cenerega. Patricia, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues que creo que he dicho mal tu apellido.
Bueno, Cenerega, pero más o menos, bien.
Bueno, no, pero...
Cuesta un poquito decirlo, ¿eh? Cuesta un poquito.
Bueno,
o sea, que no te preocupes.
Vale, te lo agradezco. Los que tenemos apellido que no es muy común, entendemos esto perfectamente.
Entendemos esto, si es
pero yo me disculpa por delante. Oye, ¿qué importancia tiene la creación de esta unidad?
Pues mira, la verdad es que... Desde la Fundación CRIS creemos que es una unidad que va a ser muy puntera, que es una unidad muy necesaria, porque bueno, es una unidad que va a intentar mejorar las terapias que hay actualmente en los cánceres infantiles. Porque esta unidad lo que va a permitir es desarrollo de terapias muy novedosas mediante ensayos clínicos. Y también, a su vez, una práctica clínica cada vez como mucho más enfocada y más personalizada y única para cada niño. Pero la verdad es que hoy en día, pues, sabemos, ¿no?, que el cáncer infantil es una de las causas principales en cáncer en niños, que anualmente pues mueren 1.400 niños de cáncer en España. Es una cifra muy alta.
Muy alta, sí, es
muy,
verdad.
Muy alta. Y de esos 1.400 niños hay... prácticamente un 20% que fallece. Y es una cifra, esta cifra se ha mantenido, digamos, muy, muy estancada, muy paralizada durante estos últimos años. Por eso nosotros, que a pesar de, digamos, de todo este, de todas estas cifras, ¿no?, de la tristeza de estas cifras tan grandes, ¿no?, y de esta situación, los tratamientos de cáncer infantil aún están a, digamos, atascados, ¿no?, en estos últimos años, estos últimos 30 años. Entonces, claro, bueno, pues la unidad es un paso al frente, ¿no?, en investigación, en nuevas terapias, porque, bueno, lo que va a crear esta unidad, o lo que pretendemos crear con esta unidad, es dar un paso al frente, ¿no?, en el tratamiento de cáncer en niños. Y la verdad es que crear un equipo, digamos, con muchos especialistas, un equipo de trabajo multidisciplinar, ¿no? Uh-huh. Y muy muy integrado, y lo que queremos es que combine la investigación muy muy puntera,
¿sí?,
con los ensayos clínicos y con terapias mucho más avanzadas. La verdad, para ello, pues esta unidad va a estar formada por investigadores, por un equipo de enfermería muy potente, por médicos, por genetistas, por muchas personas que van a colaborar, ¿no?, y también por inmunólogos, ¿no?, uh-huh, que van a unirse, ¿no?, para tratar de cada vez acercarse más a una investigación mucho más personalizada en los tipos de cáncer más difíciles en niños, porque digamos que esta unidad, digamos, está enfocada a ese tipo de cáncer, ¿no?, para niños ya con, digamos, con muy pocas alternativas o sin ninguna alternativa a tratamiento. Por eso se desarrolla esta unidad, porque últimamente, en estas últimas décadas, sí que hemos visto que bueno, que cada vez hay más, ¿no?, y que hay críos que desgraciadamente pues se enfrentan a esta enfermedad y no tienen alternativa a tratamiento. Es decir, cuando ya llega el final y ya le dicen a los papás no hay nada más que hacer, qué pues bueno, nosotros queremos que sí haya algo más que hacer, ¿no?, y que puedan llegar a esta unidad, ¿no?, y que puedan ser tratados. Por lo menos intentar, ¿no?, sacarlos adelante.
Esperanza.
De esperanza. Eso, esta unidad es, como tú bien dices, esperanza.
¿Cuánto dinero hace falta?
Pues mira, la unidad en sí es 1.350.000 euros.
Madre mía.
Entonces, bueno, gracias a este gran evento que están desarrollando y que están llevando a cabo, pues, este equipo tan maravilloso, uh-huh, la verdad es que no es un evento puntual. Nosotros tenemos muchos eventos puntuales, pero si de algo sí diferencia este evento es que llevan todo el año. Es todo el año.
Eso nos han dicho Antonio y Ainhoa.
Sí, llevan todo el año haciendo muchos eventos, muchas acciones, ¿no?, para recaudar fondos, y a día de hoy ya llevamos más de 30.000 euros recaudados, que es muchísimo dinero, y ya no solo ese dinero, sino la viralización tan brutal que están haciendo de la Fundación CRIS, ¿no?, porque están llegando a todas partes, o sea, y esta acción se está conociendo por muchos sitios, nos llegan de muchas partes, ¿no?, gente que lo ha visto, que quiere participar, ¿no?, que quiere formar parte de ello, porque la verdad es que es muy bonito, es una cadena humana. Es lo que nosotros siempre decimos, más allá de los fondos que están recaudando, que es una pasada, pues la verdad es que es increíble, es la cadena tan grande que se está formando, ¿no?, y la gente que se está sumando a este proyecto, y la gente que nos está conociendo y que sabe de lo que estamos por lo que estamos luchando, ¿no?,
por algo que merece la pena.
Y ponerle fin al cáncer infantil.
Por algo que merece la pena, sin duda.
Sí, muchísimo. Y nosotros eternamente agradecidos a todos, a Antonio,
están
Ainhoa,
ahí, ¿eh? Están ahí, es verdad. Sí, Ainhoa, Antonio.
Sí.
Incorporaros, cuando queráis.
Sí, nosotros de corazón, de verdad, que es una pasada. Ellos lo saben porque yo hablo mucho con ellos y la verdad es que tenemos un contacto muy muy cercano y sabemos, bueno, pues nosotros desde la Fundación de verdad que estamos agradecidos de corazón porque sabemos el esfuerzo que conlleva esta acción, que es muy grande, que son muchas horas, que el evento va a ser el evento más grande, va a ser en agosto, ¿no? Y ahí estaremos todos, pero es todo el año luchando por aportar ese granito de arena, ¿no?, para hacer realidad una unidad que va a ser tan fundamental en cáncer infantil.
En Twitter, Mójate por la Vida ha dicho Patricia, nuestro ángel, que Cris Cáncer está explicando en Salga el Sol, por donde salga en COPE, este reto que tienen por delante. Oye, Ainhoa, en la distancia la vais a recorrer, los 60 kilómetros, en más de una etapa, ¿no?
En 5 etapas.
¿Cuánta distancia cada día?
Pues entre 10, 12 kilómetros diarios.
Que, eso es, que son más o menos una división normal, ¿no? 60 entre 5 y ya
está.
Lo que
pasa que ya dependerá de las corrientes que haya.
Antonio, ¿cuál es la más difícil y cuál es la más bonita de las etapas?
Bonitas todas. Yo creo que es un privilegio el que vamos a tener como nadadores de agua abierta, poder estar nadando en el Parque Natural Cabo de Gata Níjar y encima en su 30 aniversario. Acompañado de la Asociación de Pescadores Pescarte, que son los pescadores artesanales de la zona. Yo creo que es un privilegio que cualquier nado de agua abierta pues algún día le gustaría hacer, y este año podemos hacerlo. La más dura, yo no sé si ahí no coincidirá conmigo, la tercera y la cuarta, porque va a ser cuando las fuerzas van a empezar un poco a flaquear, ¿no? La primera y la segunda, esas ganas, ¿no? El reto, el recorrido, y la última porque hay que terminarlo, y ahí son muchos los factores los que nos van a empujar a terminarlo, pero la tercera y la cuarta para mí personalmente van a ser duras.
Ay, no.
Yo opino lo mismo que él, sí.
Tercera y cuarta. ¿Estás nerviosa?
Sí. Pues hombre, a ratillos. Sobre todo en
ahora que hablas del tema,
pues te viene 60 kilómetros.
Casi nada. Pero cuando piensas a qué va a ir dedicado todo tu esfuerzo, ¿verdad que merece la pena?
Pues sí, pues pensando en los niños, pues la verdad que creo que merece la pena.
Pues Ainhoa, Antonio, Patricia,
¿sí?
Nuestro sincero aplauso por vuestra forma de trabajar para los demás.
Muchísimas gracias.
Que sea...
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que comitáis el reto en una fiesta, ¿vale? De
sí,
verdad,
haremos,
y que
claro
consigáis
que...
el objetivo. Y esta, aquí tenéis un altavoz tanto de veces como lo necesitéis.
Claro,
abrazo enorme.
Sí.
¿Vale?
Yo desde la fundación lo único que quiero es que la gente nos conozca,
¿sí?
Que entre en www.criscancer.org, que vea el proyecto, que vea lo que hacemos y que se sume a Mójate por la Vida, porque es así. Vamos a conseguir este reto, va a ser de verdad una pasada y para la unidad va a ser increíble. Así que muchas gracias de verdad a todos los que formáis este gran equipo.
Vale.
Gracias de corazón desde la Fundación, Cris.
Pues un día menos para que vuestro reto se convierta en realidad. Un abrazo.
Gracias.
Besos.
Un abrazo grande.
Chao.
Gracias. Un abrazo, gracias.
Adiós. Gracias.
Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues los oyentes comentáis la bonita iniciativa de estos nadadores.
Rosa Pérez, por ejemplo, dice, qué precioso proyecto este Mójate contra el Cáncer. Y Manuel Santos dice, ojalá más ideas así, a seguir nadando. Así que les da ánimos.
Bien, bien. Más cositas que nos llegan a través de las redes.
Pues cambiando un poquito de tercio, Fernando Presi habla de las canciones de carretera de las que hemos estado hablando. Dice, para elegir muchas, pero si vas a Benidorm, la canción Voy a Benidorm de los Nikis, que es versión de Born to be Alive de Patrick Hernández. Inma es de allí, ¿no? ¿O quién? Eso lo pregunta él. No, soy yo, soy Alba, la de Benidorm, que está aquí en la COPE.
La que nunca tuvo un botijo, pero sí que tuvo un botijo porque su padre le ha mandado una foto de ese botijo en su terraza, que ella pensaba que no tuvo terraza porque nunca la utilizó, pero tenía las dos cosas, terraza y botijo.
Y a la que le has caído también, que va a poner esa canción para que suene un poquito.
¿Esto es un himno allí?
No, la verdad es que no lo había escuchado nunca, pero me encanta, o sea, me acabo de enamorar. O sea, Fernando Presi, muchísimas gracias. O sea, esto es un regalo
para mí, aunque no sepas quién soy, pero gracias.
Fernando, has puesto luz musical en la vida de Alba. Muy bien, muy bien. En la encuesta, ¿cómo va la encuesta?
Pues la encuesta sigue ganando el Trivial con un 45%, seguido del Parchís con un 30% y el Monopoly con un 25%. Es que quiero llorar a veces. Pero bueno, que está muy bien.
¿Por qué?
No pasa nada, Alba, después hacemos una partida tú y yo.
Bueno, en las redes también se habla del regreso de Juego de Tronos.
Pues sí, la séptima temporada de esta serie, basada en las novelas de George R. R. Martin, regresa esta misma madrugada. Van a ser 7 episodios menos que la anterior temporada, pero a cambio promete ser mucho más intensa.
¿Más?
Sí, sí. O sea, yo no sé, yo no sé los fans, pero...
O sea, yo voy al día.
Yo ya tengo algunos amigos que están ahí que van a esperar hasta las 3 de la mañana a que salga. O sea, para verla
totalmente.
En primicia.
Claro, en el estreno.
Ah, bueno, y esta noche, Luis, actúan estos dos en el festival La Mar de Músicas en Cartagena. ¿Te lo digo?
Yo te diría Michel Camilo.
Muy bien. ¿Pero alguien más?
Es que has dicho dos. No. Ya lo siguiente ya sería una macarrada por mi parte, pero no. ¿Quién?
Tomatito.
¡Ah, Tomatito!
Uh-huh.
Mira, Tomatito, él no lo sabe, pero yo sí, claro. Fue de las primeras personas que entrevisté en mi vida.
¿Ah,
en
sí?
Zaragoza, sí. Ah. Y, joder, vamos, fue para mí, yo iba ahí como muy cohibidito y demás, y fue súper generoso y amable. O sea que, muy bonito recuerdo. Recordamos un último recordatorio de redes sociales antes de irnos a la publicidad.
Estamos en facebook.com/salgaalsol por donde salga, en twitter @salgaalsolcope y en whatsapp 682-837690. Repetimos, 682-837690.
Y a la vuelta de la publi, hablamos de ciencia en verano. No te lo pierdas.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia, hey.
Miña terra nada.
COPE, referentes que se hacen oír.
Te lo has ganado, amor.
Ya están aquí las rebajas del hogar del Corte Inglés.
Hasta un 50% de descuento en los mejores artículos para el hogar y la decoración.
Muebles, menaje, textiles, electrodomésticos.
¿Quieres hacer cambios en la casa? ¿Quieres ahorrar?
Ven a las rebajas del hogar del Corte Inglés.
Este es tu verano, amor.
Soy Unai, tengo 12 años. Me encanta ir a buscar animales con mi familia. Juntos viajamos por todo el mundo fotografiando animales en peligro de extinción.
Súmate a la aventura. Espíritu Salvaje. Hoy a las 10:45 de la noche en 4.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Llega el verano y todos soñamos con nuestras vacaciones y con ese merecido descanso. Pero también el verano trae dilemas. Playa o montaña, con la familia, con los amigos. ¿Una semana, 15 días, un mes? ¿Con muchas actividades o con pocas?
Pues hay evidencias de que las vacaciones favorecen nuestra salud. Pero solo un
¿Hay evidencias?
Concreto.
¿Cómo que evidencias?
Evidencias,
vacaciones, vamos, las
científicas,
vacaciones
científicas comprobadas.
Ah, vale. Hay estudios incluso que
estudios.
Así lo confirman, que confirman sí, lo que ya no necesitábamos confirmación, pero estamos
claro,
estudios.
Sí, por ejemplo, sobre la duración,
sí.
Un estudio de la Universidad de Finlandia que dice que con 8 días es suficiente.
¿Qué dices? No, hombre, no. ¿8 días de vacaciones es suficiente?
Te lo prometo.
¿8 días en un año?
8 días.
¿De dónde es este hombre?
Hombre, en un año no. Supongo que será repartido, pero bueno.
Ah, encima hay que repartir 8 días en un año.
No lo sé, pregunta.
Irmán, me lo estás poniendo peor. ¿Quién ha hecho este estudio?
Pues no lo sé. Una chica que se llama Jessica, creo. Jessica Blossom.
¿De la Universidad de Finlandia?
Sí.
Mira, yo voy a echar mano de alguien que sabe de lo que habla,
vale.
Que es el director de la revista Cuo.
Sí, mejor.
Jorge Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, antes de nada, ¿estás de vacaciones?
No, todavía no.
¿Todavía no?
Pero con este informe que acabamos de conocer, pues casi se le quita las ganas a uno de irse, ¿no?
Jorge,
solamente 8 días.
¿Verdad? Mátame, claro. Camión. ¿8 días solo?
Bueno, eso es lo que dice este informe en Finlandia, de la Universidad de Tampere, precisamente, ¿sí? Que es una universidad que es muy conocida en el mundo por sus informes sobre psicología, sobre comportamiento humano. La verdad es que son bastante serios los científicos que hacen esta información.
O sea, que les das tiene una credibilidad y tienen un prestigio, como tú dices.
Sí, tienen prestigio. Y en este caso lo que han hecho es ver hasta dónde llegan los efectos positivos de descansar y cuándo dejan de aparecer. Ellos no dicen que tengamos que parar las vacaciones a los 8 días, pero sí es verdad que a partir del 8º día de vacaciones, ya esos efectos positivos que antes mencionabais, que efectivamente existen del descanso, de la vacación, empiezan a no notarse tanto. Y por lo tanto, a partir del 8º día, pues ya como que nos da igual.
Bueno, ves, pero ya con ese matiz que tú estás aclarándonos, Jorge, yo me reconcilio con Jessica inmediatamente, ¿eh?
Sí, porque la verdad que hay que tomarse vacaciones que uno necesite, que legalmente tiene establecidas y además que son buenas, porque lo que ese estudio lo que acaba de demostrar es que efectivamente valores como el colesterol, las hormonas que nos llevan al estrés, las vitaminas que hay en nuestro cuerpo, mejoran considerablemente a partir del primero, del segundo, del tercero y así hasta el 8º día de descanso. O sea que vacaciones buenísimas para la salud.
Y entonces, ¿podríamos deducir que es mejor coger varias semanas de modo alterno en lugar de coger, pues eso, los 15 días, las 3 semanas o el mes incluso, los más afortunados?
Pues precisamente eso es lo que dicen, sí, algunos expertos, porque efectivamente si a partir del 8º día ya no se nota tanto, mejor guardarnos otra tanda de 8 días para cuando lo necesitemos. Claro, la jornada laboral habitual, nuestro estrés habitual del trabajo, es perjudicial para la salud. Y además esto está muy demostrado, está científicamente demostrado la incidencia en la salud cardiovascular que tiene el exceso de trabajo, en la salud psicológica, en el equilibrio psiquiátrico incluso, de manera que si nos buscamos algunos turnos de 8 días dispersos por ahí, empezaremos a ser más inteligentes a la hora de dividir nuestras vacaciones.
Oye, como te veo puesto en tema de vacaciones, yo te voy a ir lanzando una batería de preguntas.
A ver.
Por ejemplo, ¿es mejor unas vacaciones de relax absoluto o hay que ponerles algo de actividad también?
Pues todo depende, porque fíjate, depende del trabajo que hayamos hecho previamente. Si el trabajo que hacemos previamente es físico, tenemos un trabajo muy físico, bueno, lo mejor es no incidir con demasiada actividad física en la vacación.
Claro.
Pero ojo, hay un problema, que además se conoce también médicamente, es muy conocido, y es pues, personas que no hacen nunca ejercicio a lo largo del año y se pueden hacer ejercicio como brutos, como brutas, en los primeros días de vacaciones, y surgen las lesiones, los problemas. Así que el ejercicio físico, eso que hacemos mucho, de bueno, ya haré deporte en verano, cuando me toque, pues a lo mejor tampoco es tan buena idea. Hay que hacerlo poco a poco, hay que integrarlo poco a poco en tu rutina vacacional.
Vale. Oye, y a la hora de viajar, ¿recomendamos viajar fuera de casa, salir de nuestra zona de confort?
Algunos psicólogos dicen que sí, que lo que hay que hacer es intentar marcharse del ambiente que nos recuerda las tareas cotidianas. Pero aquí también, como en todo en la ciencia, hay pros y contras.
Pues dime.
El estrés que produce el viaje también está demostrado que es perjudicial.
¿Ves?
O sea, esos momentos previos a hacer la maleta, prepararlo, reservar el hotel, pues en algunas ocasiones se produce un pequeño estrés vacacional generado por ello. Así que, bueno, como en todo, moderación y tranquilidad. Y sobre todo pensar que la vacación es una cosa buena. Si eso nos lo metemos en la cabeza, incluso el estrés podremos superarlo.
Oye, ¿salir al extranjero aumenta nuestra creatividad?
Sí, por sobre todo si vamos al extranjero a un lugar donde se habla un idioma diferente al nuestro. Y eso también es no es esta investigaciones previas que se conocieron en otras universidades en las que se determinaba cuál era el grado de creatividad de las personas que vivían en ambientes bilingües, que estaban obligados a cambiar de lengua por su trabajo o por su ocio. Y efectivamente, intentar cambiar de lengua, aunque no la conozcamos muy bien, simplemente el hecho de escucharla, sin duda aumenta la creatividad.
Oye, una pregunta de estas que se hace toda la vida y que se repite verano tras verano, pero que me vas a responder desde el punto de vista de la ciencia. ¿Playa o montaña?
Eso da igual.
Da igual.
Científicamente da igual. Las dos tienen virtudes. Fíjate, la playa generalmente es más soleada, tenemos más insolación, más cantidad de radiación solar. En un país como España no necesitamos mucha, porque afortunadamente tenemos un país donde los días de radiación solar son muy largos, claro, a lo largo del año. Pero en otros países nórdicos, por ejemplo, como esta Finlandia, donde se ha hecho esta investigación, necesitan realmente radiación solar. La radiación solar es fuente de vitamina D, y la vitamina D fija el calcio. Por lo tanto, cuanto más radiación solar, siempre con moderación, pues mejor salud tenemos. De manera que la playa esa tiene esa virtud. Claro. Pero la montaña, evidentemente, aumentas la altitud en la que te mueves, por lo tanto, tu sangre se oxigena de una manera diferente, tienes unas diferencias de temperatura entre la noche y el día más pequeñas y, por tanto, eso es mejor para la salud. Así que las dos tienen sus virtudes.
Bueno, y oye, eso que decimos esto de me voy a descansar, a desconectar, a dormir. ¿Dormir mucho bueno, dormir mucho no? ¿Nos ayuda o no a descansar, de verdad?
Dormir lo que hay que dormir, mínimo 7 horas diarias. 8, mejor. Lo que pasa es que normalmente, por nuestro ajetreo habitual del año, nuestro ajetreo laboral, no solemos conseguir dormir 7 horas seguidas.
Yo no lo consigo.
Todos los días.
Yo tengo una media de 4.5, máximo.
Bueno, pues tienes que intentar llegar a 7 como sea, y entonces a veces solamente se consigue en vacaciones. Y eso sí que está directamente relacionado con una mejora clara en nuestra salud. 7 horas diarias de sueño directamente mejora nuestra salud.
Jorge, para terminar, mi última pregunta, que tengo un montón más, ¿eh? Pero tampoco es cuestión aquí de abusar. Oye, termina la vacación. ¿Cómo podemos evitar la depresión post-vacacional, que dicen que la hay?
Bueno, hay quien dice que la hay quien dice que no. Algunos psicólogos dicen que es un poco, bueno, un pequeño mito.
¿Excusita?
Sí, la excusa es decir, bueno, es que bueno, a todo el mundo le entristece acabar las vacaciones. La mejor manera de evitarla es no pensar en ella. Por ejemplo, pensemos que no existe la depresión por vacacionar. De manera que aquello que nos sentimos un poco mal, un poco más depreso, un poco con más ansiedad, un poco más tristes, se debe a muchas cosas. A que empezamos a hacer menos ejercicio físico, a que perdemos un poquito esa radiación solar de la que antes decíamos, a que empezamos a dormir menos. Esas son las verdaderas causas. No que exista una depresión post-vacacional establecida clínicamente.
Oye, Jorge, pues voy a aprovechar, mira, pues como has dicho que lo que yo quiera, pues yo te invito a que te quedes unos minutos más, porque verás, tengo una noticia que ha salido, el titular está por ahí y que nos ha dejado bastante, nos ha llamado mucho la atención y nos hemos quedado sorprendidos, porque hay una nueva moda que se ha implantado con los jóvenes estadounidenses. Escucha, Inma.
Sí, sí, dice que continuando la tradición de las bebidas energéticas, son muchos los que inhalan cacao puro y sus efectos son similares a los que provocan estas bebidas. Una sustancia que, según los fabricantes, es totalmente legal, pero que suscita muchas dudas sobre si su consumo es saludable.
Bueno, si alguien nos está escuchando, sobre todo si tenemos oyentes jóvenes, que lo hagan otros no quiere decir, no significa que lo tengáis que hacer vosotros. De
efectivamente,
hecho,
las modas son pasajeras.
Olvidadlo completamente. Jorge, ¿tú habías oído esta noticia?
Bueno, la verdad es que se hablaba de ella, sí, es muy sorprendente. Y desde luego yo creo personalmente, un médico tendrá que darnos la razón o quitárnosla, pero yo me suena a una pequeña barbaridad, ¿no? Por mucho que nos parezca que ese aroma es estimulante y que además no genera un efecto directo sobre nuestra salud, ojo con meterse ese tipo de cosas por la nariz porque es muy peligroso.
Cacao, ¿eh? Cacao. Tú lo has dicho, un médico es quien nos debería sacar de dudas. Y qué mejor que el médico de cabecera de esta casa, de COPE, doctor Esteban Pérez Almeida. Muy buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenas.
Bueno, el titular, los jóvenes americanos, estadounidenses, empiezan a encontrar una moda en inhalar cacao.
Sí, así es. Y el tema es que lo venden, que se compra en las tiendas allá en Estados Unidos. Bueno, esto empezó pues intentando inculcar esa filosofía a la gente joven de que siempre tienen que estar eufóricos y se puso de moda. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si analizamos los compuestos que tiene este producto, pues el cacao yo creo que solamente tiene pues muchas bondades. El cacao tiene muchísimas bondades. Lo malo es que aquí combinan el cacao con el ginkgo biloba, que es,
¿qué es eso?
Una plantita que lo que hace es que produce una vasodilatación. Por eso en medicina la usamos bastante a nivel circulatorio y eso explica que si tienes el ginkgo biloba, tienes la taurina, que es una enzima que al final lo que hace es que también te termina produciendo una cierta estimulación, uh-huh. y el guaraná, que lo que tiene es que tiene mucha cafeína, pues es como un cóctel, yo creo que es un cóctel con el que hay que tener muchísimo cuidado y con el que seguro que en el corto plazo vamos a tener noticias pues de tristes en este sentido, porque ya las hemos visto con las bebidas estimulantes, con las bebidas energéticas, hemos visto este tipo de noticias, pues aquí más. ¿Por qué más? Porque cuando lo estás inhalando, cuando lo estás esnifando, ¿sí? lo estás poniendo en contacto directo con la mucosa. Y entonces el efecto es mucho más inmediato y es mucho más potente. Entonces, si te encuentras con un joven que tenga un problema de corazón, que él no lo supiese, o con un joven que se ha pasado bebiendo alcohol, pues bueno, en ese momento puede tener ya un problema mucho más serio y hay que tener cuidado con esto, sin ningún tipo de lugar a duda.
O sea, que el titular que puede invitar a pensar que es pues una tontería de jóvenes, que no pasa de ahí, de inofensivo tiene poco.
No, de inofensivo yo creo que no tiene nada.
Pues fíjate. Sí.
Yo creo que no tiene nada. De hecho, ya pues científicos allá en Estados Unidos pues están pues dando la voz de alarma, precisamente analizando los distintos compuestos que hemos comentado y lo que sería el efecto en conjunto de unos y otros, puesto que unos y otros se potencian. Entonces, seguro que vamos a tener noticias tristes en relación con esto.
¿Posibilidad de que se ilegalice esta práctica?
Mira, en ello está. Yo sé que la FDA ya está entrando en materia, pero lo cierto es que a día de hoy, con la legislación sobre la mesa, no se puede decir absolutamente nada, no se puede decir que sea ilegal. Entonces la FDA está en ello, apoyándose en estudios que están realizando pues médicos, científicos, pues bueno, para decir que hasta aquí hemos llegado.
Pues a ver si hay una reacción pronta, por si acaso, y si alguien, vuelvo a repetir, si alguien está escuchando esto, que aleje la curiosidad porque no le va a traer nada, nada.
Y decir una cosita, que el cacao es un gran alimento, es decir, que...
Pues vamos a quedar con las bondades del cacao, doctor, dígame.
Claro, mira, el cacao es de los mayores antioxidantes que tenemos, esto para empezar, pero el cacao también alivia bastante el estrés. El cacao pues mejora también todo lo que es la circulación de nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, pues si tienes enfermedades cardiovasculares, los cardiólogos hablan muy bien de ello, cerebrovasculares también, pues el cacao te va a ir muy bien. Y aparte de todo esto, pues también se ha visto cómo el cacao disminuye el colesterol. Es decir, que yo lo que más rabia me da de esto es que emplean al cacao, que es un alimento con muchísimas bondades, para meterle pues el ginkgo, la taurina y el guaraná y decir esto no pasa nada. Pues sí, sí que pasa mucho.
Bueno, y la cantidad es recomendada también del cacao, porque todo en exceso sabemos que no es positivo.
Sí, sí.
Entonces, una cantidad diaria.
Sí, todos los estudios que más o menos van saliendo a la luz te dicen que unas dos, tres tazas de cacao de negro puro, pues a la semana. Es decir, que aquí sería a la semana.
Esa tampoco
sería,
todos los días.
Tampoco todos los días.
Madre. ¿Y engorda mucho?
Pues el cacao tampoco engorda tanto como la gente piensa. Lo que engorda es lo que se le añadía al cacao, es decir, el azúcar y todos los añadidos que llevaba. Pero el cacao en sí, pues no tiene por qué engordar mucho.
Jorge, ¿eres de cacao?
Sí, hombre, además con lo rico que está, comérselo en taza o en tableta, sí, o en onza, no hace falta buscarle ninguna cosa rara, ¿no? De desnifarlo ni nada. Así que yo creo que sí, el cacao, como ha dicho el doctor, es absolutamente un alimento, bueno, es un alimento milenario, sí, y que siempre ha servido para mejorar la salud y las relaciones sociales de la gente que lo consumía en familia y en grupo. Así que mejor tomarlo como siempre se ha tomado y no buscarnos tonterías.
Pues aquí nos han dado la clave los dos, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, y nuestro doctor de cabecera aquí en COPE, doctor Esteban Pérez Almeida. Oyentes, si un alimento milenario como es el cacao, durante todos estos años, se ha tomado de una manera y no por otra, ¿para qué vamos a cambiar? ¿O por algo será? ¿No?
Totalmente que sí. Pues tenemos que seguir con nuestro cacao, sin lugar a dudas, es un superalimento.
Pues con ese lado positivo nos quedamos y la siguiente taza invito yo. Gracias a los dos.
Venga, un abrazo.
Feliz noche.
Un abrazo a los dos.
Chao y feliz verano.
Bueno.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Lo mejor de todo es que por un momento estaba yo esperando que irrumpiera la letra y entonces he mirado por el rabillo del ojo a mi compañera Inma y digo, me he oído los labios y me ha leído perfectamente lo que le he dicho. Digo, es la versión instrumental, ¿verdad? Y hace, sí. Digo, bueno, pues ya está. Pues fíjate, solamente ahí se incorpora en el estribillo. Pues son las 9:44, 8:44 en Canarias y es momento de estrenar. Es momento de estrenar una sección. ¿Dónde estabas tú? Una sección donde recordaremos a través de la música, el cine, la televisión y otros acontecimientos históricos, pues cositas que sucedieron un año concretamente de nuestra historia. Lo hacemos de la mano de Inma Cabello de Alba, que se ha currado la sección con muchísimo cariño.
Pues sí, la verdad es que sí. Y para empezar traigo una fecha muy redonda. 1997, que hace ahora mismo 20 años. Y si te parece, empezamos por el cine.
Llamaban al Titanic, oh, el buque de los sueños.
¡Oh!
Y lo era.
¡Qué bonita! ¿Te gusta ti, Titanic?
Bueno, a ver. Me gustaba. Podemos dejarlo en me gustaba.
¿Qué sucedió para que dejara de gustarte si la historia ya era conocida?
Pues que ya cabía en la tabla.
Amigo. Amigo. Amigo.
Lo siento. A mí, claro. James, me mataste. Y mira que adoro a James Cameron y sus películas, ¿eh? Pero ahí...
Pero ahí no... ¿Y cuándo te diste? O sea, en el primer visionado te gustó, deduzco.
Sí,
pero en
lloré
siguientes,
muchísimo.
Pero en siguientes empezaste a analizar ya cuando, como ya te sabías la historia, empezaste a pensar,
sí.
Pues esa tabla ahí cabían dos.
Esa tabla, Rose, perdona que te diga, pero no estabas tan gorda.
Madre mía, madre mía, madre mía.
Y mira que ganó 11 Oscar, es una de las grandes películas de la historia del cine y nada, pues eso.
Que se estrenó en el 97.
Sí.
¿Tú sabes que Leonardo DiCaprio no fue la primera opción de tu amigo James Cameron?
No.
Pues fue Tom Cruise, entre otros, ¿eh? Pero Tom Cruise.
Mira.
Pero no, al final no pudo ser. Te diré una cosa.
No me gustaría.
Si lo hubiera hecho Tom Cruise... Pues no lo has visto, mujer. Si lo hubiera hecho Tom Cruise, nos hubiéramos quedado sin la frase mítica de «Soy el rey del mundo» cuando lo hacen en proa.
Sí.
Porque eso fue una improvisación de Leonardo DiCaprio.
Ah, mira. Pues no lo sabía.
Pues es que me gusta mucho el cine y Titanic también. La vi dos veces en el cine.
Pues nada, y ahora te voy a contar una de mis favoritas, y no es porque sea de Disney.
Espera, Zeus es tu padre, ¿eh? ¡Zeus, el pez gordo, es tu papá!
Pero hija mía, ¿a ti qué película de Disney no te gusta?
Pues tengo algunas, ¿eh? Pero es que esta peli es tan top. Las canciones, los personajes, los diálogos, todo, todo. Es la primera película de Disney donde, para mi opinión, la chica no es tontita y es capaz de plantarle cara al tío.
Todavía no hemos dicho el título,
¿eh? Soy muy fan de Meg. Es Hércules.
Hércules. Hombre, luego Mulan fue posterior, ¿verdad?
Sí, Mulan fue después, que también me gustó. Bueno, también es de mis favoritas, ¿eh?
Que realmente Disney... ¿Y has visto Brave?
También.
Porque también el personaje también femenino es rotundo.
Sí, pero Megara fue como la primera.
Frozen.
Frozen también, pero sí. De las que había hasta ese momento, hasta el 97, Megara es la primera que es capaz de...
Pues fíjate, yo a Hércules no le pillé tanto el punto, pero nada. ¿Alguna más?
Pues sí.
Con esto me ganas.
Pues sí, es que es tan bonita la película de Roberto Benigni, La vida es bella, que ganó 3 Oscar y también es otra de las grandes joyas que nos dejó este año.
Por favor, qué bonita. ¿Has oído la versión de la canción interpretada por Noah?
No.
Es una preciosidad, es maravillosa. Y la peli en sí, ¿eh? La peli en sí. Fíjate, no hará ni 2 días, y esto es pura casualidad, pero es así, en Facebook encontré como una persona recordaba la escena en la que el papá le cuenta las normas del campo de concentración, pero variándolas para que el niño crea que su estancia allí en ese campo de concentración en realidad se trata de un juego.
Uh-huh.
Y como para que el niño pues no tenga miedo y demás. Y eso me parece tan, tan bonito.
Sí.
Es una película preciosa, ¿eh? Es una película que te golpea el corazón y que ha influido mucho en muchas relaciones. Porque a ti te han despertado alguna vez con un beso diciendo «Buenos días, príncipesa».
Pues no mucho, pero...
Pues te lo mereces.
Pues sí.
Más pelis.
Pues no es exactamente la peli, pero
es
hace...
John Williams, ¿sí? ¿Te lo van a sonar?
Sí, pero te voy a explicar. Vamos a hacer una excepción hoy, porque hace 20 años Harry Potter llega a la vida de miles de niños y adolescentes con Harry Potter y la Piedra Filosofal en su versión en papel. El primer libro. Y luego hubo que esperar 4 años más para verlo en la pantalla, pero ya todos queríamos ser magos.
Oye, ¿y música de 1997 qué escuchábamos? Este, ¿cómo que me quiere sonar a mí?
como que te quiere sonar, ¿no?
Como que me quiere sonar a mí, ¿eh?
Pues sí.
Tirita. ¿Quién me va a
entregar? En el panorama nacional, Alejandro Sanz estrena su disco Más, que incluía este temón, como no, y otros como Amiga Mía o Y si fuera ella.
Bueno, de hecho, hace poco, en el concierto Más es Más, en el Calderón, un par de semanas, ¿no? Ahora más o menos.
Sí.
Vamos.
Era para celebrar estos 20 años.
Debe ser algo histórico, sin duda alguna. Los que pudieron disfrutarlo así lo describen. Oye, y en el panorama internacional, 1997, ¿qué sonaba? ¡Hombre! Mi amigo
Nek. Amiga. Sí. Y la pregunta que comió la cabeza a miles de millones de personas. ¿Dónde estaba Laura?
Hombre, la verdad es que fue la pregunta que le hicieron a tantas Lauras había por norte, sur, este o esto. Si te llamabas Laura...
Te cayó.
Vamos, te han cantado esta canción más de una vez.
Uh-huh.
O una por lo mínimo.
Sí.
1997, fíjate tú.
1997.
Hace 20 años ya.
Ya.
Y este año, a nivel informativo, ¿qué lo marcó?
Pues mira, fueron dos hechos, por lo menos los dos para mí son bastante tristes, pero bueno.
Hola, muy buenos días. La princesa de Gales ha muerto esta madrugada en París en un accidente de tráfico en el que también ha perdido la vida su novio, el británico de origen egipcio.
El trágico accidente de coche donde Lady Di, Diana de Gales, el 31 de agosto de 1997 perdía la vida. Este año se celebra el 20 aniversario de su muerte y la BBC, la televisión inglesa, ya ha preparado un programa muy especial. Y hemos podido ver algunos avances ya.
Yo no sé si estamos hablando del mismo, pero... Hace dos noches en Cero, pillé por pura casualidad la segunda parte de un documental que grabé para poder ver también la primera sobre Lady Di, y sí, es impresionante, supongo que irá por ahí.
Sí, sí, bueno, y todos hemos escuchado hace poco al príncipe Harry que contaba lo difícil que fue para él superar la muerte de su padre.
Eran muy jovencitos y todo aquello, sí, sí, la verdad sí. Es que fue duro, fue duro.
¿Y en España? Otro... Pues sí, Miguel Ángel Blanco moría en manos de ETA, uniendo a toda la sociedad española que pedía con las manos pintadas de blanco el fin de la banda y la llegada de la paz. Y esto teníamos
saber
en televisión.
Y ganar.
Hombre, es verdad, 20 años. Jordi
Hurtado. Pues sí, es difícil mantenerse 20 años en parrilla con un mismo programa y solo una persona le ha sustituido, fíjate.
Hoy es mi último programa, este ha sido mi último Saber y Ganar y quiero aprovechar...
Como que me quieres sonar.
Como que te quiere sonar, ¿verdad? Sí. Jordi tuvo una pequeña intervención y alguien le sustituyó.
Alguien que lo disfrutó, vamos, del primero al último día y que lo lleva con mucho orgullo y agradecimiento, sin duda alguna. Pero pues fíjate, te diré una cosa, que haciendo estos aniversarios, estas dos décadas, también hay otro aniversario que celebran 20 años en televisión, pero esta vez viene con nombre de mujer. Y es que en 1997, Anne Igartiburu decía por primera vez su famoso... You keep saying you got
something for me. Something you call... Hola, corazones. Por fin nos abrimos nuestro corazón. Estoy muy contenta porque hoy es nuestra primera cita. Estad muy atentos porque además de contaros todo sobre los famosos, vamos a sortear un viaje en crucero.
Un viaje en
Espero
crucero
que esto
20
no
años,
sea solo el principio.
Bueno, pues felicidades a Jordi, a todo el equipo de Saber y Ganar, y a Anne y a todo el equipo que hace corazón.
Pues sí, este es mi repaso a 1997 por hoy. La próxima semana, más corazones.
Pues muchas gracias. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that's
expert.
Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots?
Are you ready, Alba?
I'm ready.
Pues vamos con las redes sociales.
Pues
último repaso, último vistazo a nuestras redes sociales.
Por fin hemos regresado del DeLorean, que yo estaba ahí esperando que se abriese la puerta del pasado.
Y que está indignada por Twitter. El tamaño de la tabla, ¿tú te lo puedes creer? ¿Qué?
¿Yo qué quieres que te diga?
Bueno, pues yo te voy a decir que Fernando Presi, en redes sociales, que creo que ha hecho una petición antes, me dice, ¿me puedes decir el nombre de tu competidor? Porque le he dicho a Inma y Alba, y dice, pero claro, me he dado cuenta que en realidad Inma y Alba... Es toda una, porque es Inma Cabello de Alba.
Oy, 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 qué lío. Oy, 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 qué tipostio. No, no.
Inma Cabello de Alba y Alba García Carpintero.
Vale, pues fíjate qué bien les ha quedado. Que lo han respondido como las grecas, las dos a la vez. Muy bien.
Bueno, pues Laura González está extrañadísima. Dice, 8 días de vacaciones solo, ni loca, vamos.
Vamos.
Hombre, normal.
Muy bien.
Por otra parte.
Que luego nos lo ha explicado perfectamente Jorge Alcalde. Uh-huh. Y ya entonces dices, ¡ah! Es como cuando respiras, ¿sabes? De, ¡ah!
Y dices, ¡ah, bueno, vale, bueno, vale!
Venga, si es así, vale, compro.
Y Miguel Pedro Barroco, bueno, acepta regañadientes. Dice, yo necesito al menos 8 meses de vacaciones, pero bueno, habrá que hacer caso a los médicos.
Igual médicamente le dan 9. ¿Sabes, Miguel? O sea, que míratelo así. Por cierto, de Miguel a Miguel y tiro porque me toca. Nuestro compañero Miguel Palazón hoy no ha estado con nosotros porque después de realizar su trabajo, que ha aguantado estoicamente aquí, se nos ha ido a casita para... Bueno, eso nos ha dicho. Vamos, llama a Miguel a ver si está. Miguel.
¿Qué pasa?
Hoy se te nota muy enfermo, ¿eh?
Sí, tengo que poner un poquito la voz, un poco fingir y demás, pero estoy fatal, Luis.
¿Dónde estás, Miguel?
En la cama metido.
¿En la cama metido?
Sí, solo, además.
¿No oyes las olas del mar, cariño?
A padre no le mientas, ¿eh? ¿Tú no estarás por la latina?
No, de verdad, no.
Oye, doy fe que ayer le tuve que dar un ibuprofeno, ¿eh?
Eso es. No, gracias, Inma, gracias.
Ayer estabas ya pachuchete y hoy sí. La verdad es que me alegra escucharte. Veo que has tomado la medicina y que estás mejor. Porque cuando te has ido de aquí, eras un extra perfectamente maquillado de Walking Dead.
Correcto.
Bueno.
Correcto.
Descansa.
Gracias,
¿sabes?
Luis.
Nos hubiera encantado poder ir a tu casa, arroparte y darte un besito en la frente.
Y una
pero lo hacemos bueno, telefónicamente, ¿vale?
Yo os espero, ¿eh?
Bueno, pues espera tranquilo. Que igual, en cuanto abran, vamos. Un abrazo.
Venga,
Miguel.
Abrazo.
Hasta la semana que viene. Chao.
Hasta ahora.
Últimos minutos. A ver, gana el Trivial, pierde el Monopoly y el Parchís. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, pues que yo he intentado ahí convencer a todo el mundo, pero no ha habido manera. Así que nada, gana el Trivial, pierde el Monopoly y Parchís sin pena ni gloria. ¿Qué hacemos?
En fin.
Pues nada, que ahora Alba y yo nos vamos a ir a jugar al Monopoly para celebrar nuestro viernes.
Vuestro viernes, claro.
Es nuestro viernes,
claro,
es que hoy es nuestro
claro,
viernes.
Claro, pero esto explicarlo a la gente, porque si no
porque
piensa que...
Porque nosotros trabajamos de miércoles a domingo.
Claro, claro.
Y lunes y martes es fiesta.
Bueno, pues nosotros ponemos aquí el punto y final de nuestro sexto programa. El equipo, la parte técnica, Óscar Campuzano, producción Urbano Canal. El humor ha venido con la voz esta semana de Laura de la Calle, Inma Cabello de Alba, Alba García Carpintero y Miguel Palazón en redacción. Y un servidor, Luis Larrodera. Nos escuchamos el fin de semana que viene, sábado a las 7. Salga sol por donde salga. Sean felices. Buenas noches.
Necesidad de tomar el barco.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.